Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día de resultados bancarios en Estados Unidos. JP Morgan supera las estimaciones y cierra el tercer trimestre con un beneficio neto de 12.898 millones de euros, un 2% menos que el mismo periodo del año anterior. Unas buenas cifras, según ha dicho Rafael Damborenia, profesor de finanzas en UD Business School.
Muy buenos números, mejora con relación al año anterior y tenemos que bate las previsiones tanto de ingresos como de beneficio por acción. Vemos que la cotización ha ido como un tiro al calor de las subidas de tipos de interés, así que ahora habrá que plantearse qué es lo que va a ocurrir si la Reserva Federal sigue en modo dovish, aunque esto podría erosionar los márgenes de los grandes bancos. Para mí JP Morgan ha demostrado siempre una gran capacidad para compensar estos efectos a través de la diversificación de ingresos.
Por su parte, el beneficio de Wells Fargo cae en el tercer trimestre ante los menores ingresos por intereses. La entidad gana 5.114 millones de dólares, un 11% menos. De esta forma, en los nueve primeros meses del año ha ganado un 7% menos que en el año anterior.
Valor que lleva prácticamente una década sumido en un gran lateral, intentando volver a sus máximos históricos, pero en los mismos niveles que en el verano de 2015, y con ese estigma reputacional que le persigue tanto por la parte de malas prácticas comerciales primero, como por esas deficiencias en la gestión de riesgos de blanqueo de capitales por las que fue apercibido por el supervisor financiero de Estados Unidos.
Los precios de producción de Estados Unidos caen una décima en septiembre hasta el 1,8%, una cifra que empeora las previsiones del consenso que anticipaba una caída mayor de hasta el 1,6%, y ya en España termina sin acuerdo la reunión para reducir la jornada laboral. Una reunión en la que el gobierno ha hecho nuevas propuestas, entre ellas destaca bonificar la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo que se lleven a cabo como consecuencia de la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales y la formación de las pymes. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Es necesario que las empresas y los pequeños empresarios de nuestro país sepan, tengan planes de acompañamiento en la reducción del tiempo de trabajo. Por lo tanto, vamos a desplegar planes que nos sirvan para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en esta reducción de jornada. Es decir, las vamos a asesorar.
Desde UGT, Fernando Luján ha declarado que los sindicatos mantienen las movilizaciones convocadas y pide a las partes que asuman sus responsabilidades.
Llevamos mucho tiempo negociando. Yo creo que va siendo hora de que, si las posiciones continúan tan inamovibles, cada cual asuma las responsabilidades que tiene.
Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se va a la llamada fase 2, la OPA del BBVA sobre Sabadell podría alargarse hasta el primer semestre del año que viene. Son declaraciones que ha hecho en TV3.
En el caso de que esto pasara a fase 2, la CNMC impone una serie de condiciones para asegurarse que se dan esos criterios de competencia suficiente para no perjudicar a los consumidores, ¿no? Y eso es en ese punto es en el que estamos y estamos esperando efectivamente a ver cuál es la decisión y cuál es la valoración de la CNMC de esta operación.
Además, Cuerpo ha defendido las actuaciones de la SEPI en respuesta a varias preguntas respecto al informe de la UCO. Un informe que señala que el presunto conseguidor de la trama, Koldo Víctor de Aldama, se valió de su relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para influir en el rescate de Europa.
Al buen hacer, la transparencia y el aval que tenían estos procesos de rescate de las empresas por parte de SEPI. De hecho, lo que podemos ver es el éxito que ha tenido en el caso de Europa el rescate de la empresa que se produjo hace unos años, con lo que ha sido el mantenimiento de hasta 4.000 empleos de Air Europa y el reflote de una compañía que es estratégica y más en estos momentos donde tenemos nuestro sector turístico en máximos.
Precisamente sobre el caso Koldo se ha referido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se desvincula del exministro José Luis Ábalos y señala que actuarán con contundencia.
Primero, absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno. En segundo lugar, absoluta colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto es muy importante recordarlo porque en épocas pasadas no ocurrió. Y finalmente, pues, respuesta inmediata.
Pues esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a ver cuál es la fotografía en estos instantes en los mercados, en los diferentes activos. Y vamos a comenzar con el de deuda. A esta hora tenemos al bono alemán a 10 años, a su rendimiento repuntando hasta cotas del 2,28%. El español al mismo plazo también se mueve al alza hasta el 3,02%, ligeramente en negativo. En cambio, el estadounidense a 10 años en cotas del 4,08%. Es una jornada, la de este viernes, en la que el euro repunta ligeramente frente al billete verde de Estados Unidos. Alcanza cotas de 1,0944 unidades. Y una sesión en la que si echamos un vistazo a los índices de renta variable, lo que nos encontramos es tono positivo prácticamente generalizado. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, lo mejor a esta hora es para el Russell 2000, para el índice que agrupa las pequeñas compañías, porque repunta algo más de un 1,5%, y a partir de ahí el Dow Jones con alzas del 0,71%. En Europa, aquí en lo más cercano, en nuestro mercado, el IBEX 35 vuelve sobre la cota de los 11.700, lo supera por poco a esta hora de la tarde, avanza medio punto porcentual, y en el resto de Europa el mejor comportamiento lo tenemos en el DAX alemán con un repunte del 0,75%. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Frederic Mertens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. En el punto de mira, la debilidad de Alemania y Francia, ¿cómo puede afectar esto al resto de países europeos? Y también, si es realista el plan Draghi para recuperar competitividad ante China y Estados Unidos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
El plan Draghi, si puedo utilizar esa expresión coloquial, es un informe nacido o muerto. Es decir, que hay recomendaciones que ya podían ser obsoletas, o obsoletas no tanto por la idea, el concepto, sino por las circunstancias. Por ejemplo, estamos en un periodo de necesidad de crear una defensa europea o una autonomía europea en términos de defensa. El plan de la guía recomienda, entre otras cosas, de que haya una, podríamos decir, una concentración o por lo menos una fusión de lógicas de productivas y de investigación e innovación en materia de defensa, porque hoy por hoy tenemos 17 modelos de tanques, que es mucho, demasiado para la Europa que tenemos, pero a la vez esa recomendación es difícilmente aplicable en un tiempo récord, porque el mundo evoluciona y los acontecimientos evolucionan de manera tan rápido que nosotros europeos tardamos años en poner en marcha pues una decisión de, bueno, pues de un calibre de este tipo.
Sí.
A no ser que haya una catástrofe como una epidemia que nos obliga a actuar en urgencia. Pero hace falta los medios para poder actuar en urgencia. Es más complicado.
En clave económica, profesor Mertens, una pregunta que nos hacemos es, ¿esta debilidad de Francia, esta contracción en Alemania, puede contagiarse a otros vecinos? Es decir, ¿a qué escenario nos enfrentamos en la Unión Europea en términos económicos? ¿La subida de impuestos que se va a extender puede parar nuestras economías? ¿Puede meternos a todos en una crisis?
Desde luego, hablando de Alemania, Alemania tiene una área de influencia. Es decir, que más allá de Alemania tenemos, por ejemplo, el Benelux, que está, la economía de Benelux está muy vinculada con Alemania. Lo era en la época en que el euro era un proyecto, una idea. Me refiero a la época en que nuestras monedas eran nacionales, la peseta, el Deutschmark, el franco belga. Cuando Alemania va bien, pues todos esos países que están en su entorno van bien, por no decir muy bien. Cuando Alemania tiene problema de recesión, problema de contracción de su economía, pues hay un impacto sobre las economías vecinas y los estados vecinos, pues siguen un poco el ejemplo. Y me imagino que España, pues va a seguir de una cierta manera también esa tónica, no necesariamente debido a que su vecina Francia está en una situación difícil, por decir, peor que Alemania, pero el efecto o el impacto contaminante, si podemos decir así, de relativa austeridad, pues es posible. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un gobierno y un presidente de gobierno con su manera peculiar de ver la situación, y pues el que quiere marcar su época impidiendo a todo coste pues cualquier aumento de impuesto. Pero igual la realidad económica y la realidad económica europea pues le impondrá ese realismo, que consiste de que cuando hace falta que hacer esfuerzos presupuestarios, hay que hacerlos.
Es el segundo mejor valor del IBEX en lo que va de año. Tras el Banco Sabadell, objeto de deseo del BBVA, CaixaBank se erige como el gran receptor de capital inversor en nuestro mercado en este 2024. Pero ahora, con el cambio de ciclo de la política monetaria, ¿puede cambiar su escenario? O todo lo contrario, aún presenta potencial. Es el valor que sometemos a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
CaixaBank es el banco del IBEX 35 que más sube en lo que va de año, con permiso del Sabadell, que ha repuntado al calor de esa OPA del BBVA. Acumula alzas de más del 40%, un buen comportamiento que no ha pasado desapercibido para Morgan Stanley. Una reducción de la estimación de Euribor ha provocado la rebaja de estimaciones de beneficios en los bancos españoles, pero solo CaixaBank mantiene el nivel de sobreponderar. Por su parte, el gobierno, a través del FROB, ha anunciado que podría retrasar
retrasar su salida de CaixaBank por su buena evolución en bolsa y los dividendos cobrados. De hecho, en junio de este año, el FROB elevaba su participación en CaixaBank por cuarta vez desde 2021. El Estado debe salir del capital en diciembre de 2025, pero la fecha se puede retrasar. ¿Cuál es la visión de los analistas para este valor? En primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos en un ciclo de bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo. Los tipos altos han beneficiado a los bancos, que han visto aumentar sus márgenes. Es por eso que ahora el comportamiento de los bancos va a depender del ritmo de bajada de las tasas. Lo explicaba Víctor Peiro, de GVC Gaesco.
Pero el ritmo de bajada va a ser lo que va a influenciar en los bancos. ¿Por qué? Porque esa caída de tipos se refleja en la cuenta de resultados más rápido, lógicamente, cuanto más rápido caen los tipos, ¿no? En ese sentido, si más o menos la caída de los tipos es, como pensamos, limitada, ¿no? O sea, desde los niveles que estamos ahora, pues otro punto y medio o algo así, pues los bancos pueden seguir teniendo unos buenos beneficios, ¿no? Podría subir algo. Pero vamos, siempre el relativo va a depender de estos datos, de estos movimientos de tipos de interés, ¿no?
Pues eso en general para el sector bancario. ¿Cómo lo ha hecho CaixaBank hasta ahora? Antonio Castelo, estratega de mercados de iBroker.
Que los bancos domésticos quizás ganen por volumen de negocio lo que pierdan por márgenes a medida que vayan bajando los tipos de interés de referencia, ¿no? Pero es que además CaixaBank hemos visto que ha superado los objetivos que en 2022 se fijó en su plan estratégico que duraba hasta 2024 y va a terminar ahora en noviembre. Lo ha hecho superando resultados, generando una cifra superior a los 12.000 millones de euros previstos para distribuir entre sus accionistas, a los que ha cuidado bastante, por lo tanto, pues está bien, ¿no?
En marzo de este año, por cierto, se cumplía el tercer aniversario de la absorción de Bankia por parte de la Caixa, formando así CaixaBank. Una operación que, con los datos sobre la mesa, ha servido para crear valor para los accionistas. La entidad llegaba a la cita con una capitalización bursátil que se ha más que duplicado respecto a la suma de las dos entidades por separado, y desde entonces sigue en crecimiento. Ahora bien, ¿qué esperar en el futuro sobre la entidad? Esto nos decía Antonio Castelo.
¿Ahora dónde está el foco en CaixaBank? Pues en la comunicación del nuevo plan estratégico, como decía antes, pues se va a conocer seguramente en noviembre, y la atención va a estar en ver las medidas que va a anunciar la entidad para minimizar el impacto negativo de unos tipos de interés que previsiblemente van a ser menores en el futuro, ¿no? Con todo, pues bueno, aquí muchos analistas veo que siguen revisando sus precios objetivos al alza. Tenemos que seguir siendo optimistas en el valor.
Y es que el sector financiero, pese a las perspectivas de bajadas de tipos, sigue siendo el que mejor se comporta en el IBEX 35. Se ha visto animado además por esa OPA lanzada por el BBVA sobre el Sabadell, que ha impulsado las cotizaciones. Esto opina Álvaro Blasco, de ATL Capital, sobre CaixaBank.
Si queremos entrar en el sector financiero, indudablemente CaixaBank y Santander son dos excelentes opciones, la una como mercado local, como la más fuerte en España, y CaixaBank, como digo, dentro de las entidades españolas, pues yo entiendo que es la de mayor tamaño y además con unos crecimientos muy fuertes en los últimos años.
Aunque hay opiniones de todo tipo, a pesar de las buenas perspectivas generalizadas para el valor y de que no se prevé que la bajada de tipos impacte de forma contundente en los bancos, no todos los analistas ven con buenos ojos al sector ni a CaixaBank. Esto nos decía Carlos Ladero, de GPM.
Un recorrido no le vemos mucho más a los bancos, salvo que obviamente pues la situación de tipos no se mantenga y sobre todo pues la economía siga tirando, cosa que nosotros pues para 2025-2026 no vemos. Entonces, bueno, un negocio bancario con márgenes cada vez más estrechos por la bajada de tipos, pues quizá no sería una apuesta, ¿no? Pero bueno, oye, quizá para otros sí.
Ahora bien, ¿qué nos dice su gráfico? ¿Cómo está el valor desde el punto de vista técnico? Víctor Galán, de Planeta Bolsa, sitúa como primer objetivo a superar para CaixaBank el nivel de 5,53 euros.
Los bancos, hay algunos que han empeorado significativamente, como son BBVA o que han tenido retrocesos estas semanas, ¿no? Un poco más turbulentas, pero en el caso de CaixaBank sigue respetando de momento esos 5,20, esos 5,03, incluso en el medio plazo 4,52. solo hay dos opciones, o que supere esos 5,52 al alza o que nos pierda alguno de los niveles por donde deberíamos salir. Los indicadores ahora mismo bastante neutros.
También ha analizado el aspecto de CaixaBank Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX.
Sí, durante estos días he explicado que quien especulara a corto plazo en CaixaBank tenía que aplicar un stop en zonas de 5,25 porque tiene un stop claro. Sin embargo, sigo explicando que este valor yo en el tiempo lo veo bien. No ha hecho nada malo importante dentro de su trayectoria alcista. Con lo cual, incrementar no lo sé. Yo incrementaría si superara zonas de 5,60. Pero el valor sigue igual. Lo que pasa es que a corto plazo planteamos en su día una operación que se ha roto el stop. El valor sigue bien.
Pues para CaixaBank, el consenso de analistas tiene de media un consejo de comprar y un precio objetivo de cara a los próximos 12 meses en los 6,21 euros, lo que le da un potencial alcista del 17%. ¿Lo amas o lo odias?
Y más allá de CaixaBank, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
La Comisión Europea ha vuelto a poner la lupa sobre Temu y hoy vamos a poner el foco sobre las presuntas malas prácticas de la empresa china de comercio online. Es la segunda vez que Bruselas pide explicaciones a Temu, empresa china de comercio online que triunfa por sus bajos precios. La Comisión Europea pide que se le informe sobre las medidas que la compañía está llevando a cabo para evitar la venta de productos ilegales en su plataforma, como obliga la regulación comunitaria. Quiere saber concretamente cómo evita la presencia y reaparición de empresas que venden productos ilegales y de qué forma Temu mitiga los riesgos asociados para los consumidores. El Ejecutivo Comunitario exige también que Temu detalle cómo funciona su sistema de recomendación de contenidos y la protección de datos de los usuarios. Es la segunda vez que la Comisión pone la lupa sobre la empresa china en menos de 4 meses. Según las autoridades europeas, el año pasado se importaron en la Unión 2.300 millones de artículos por debajo del umbral de 150 euros, siendo China el mayor proveedor. Y es que Temu está en el punto de mira de varios estados. Su precio totalmente fuera de mercado y las acusaciones de venta de productos falsificados e imitaciones envuelven de polémica la actividad de esta firma. Dentro de su misma región geográfica, Indonesia ha pedido a Google y a Apple que bloqueen a Temu en sus tiendas de aplicaciones del país para que no pueda descargarse la aplicación. La medida pretende proteger de manera preventiva a las pequeñas y medianas empresas del país frente a los precios de Temu, pese a que aún no se ha expandido su consumo en Indonesia. Según el ministro de Comunicaciones, el modelo de negocio de la firma, que conecta a los consumidores con las fábricas del gigante asiático para reducir precios, es competencia malsana. Al otro lado del Atlántico, la industria del calzado de México celebraba a principios de mes que el gobierno impusiera cuotas compensatorias de hasta el 18% a los productos provenientes de China para mejorar la competitividad. Y dentro de nuestras fronteras, de acuerdo con Business Insider, Temu es el e-commerce que más ha crecido durante el último año. Su catálogo de más de 100 millones de productos se ha popularizado entre la sociedad española gracias a sus bajos precios. Sin embargo, ahora Temu se enfrenta a las represalias de la Comisión Europea. Puede que lo barato le termine saliendo muy caro a la empresa china.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés.
O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos, vamos a analizar la macro de la jornada de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Y esa macro más interesante hoy la tenemos en Estados Unidos, en ese dato de índice de precios al productor del mes de septiembre que se ha conocido, o en el dato de confianza y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. ¿Qué valoración hace?
Pues nada, son datos un poco que han salido en línea con lo esperado y que tampoco tienen un impacto grande en la percepción de los mercados. La economía americana sigue yendo a buen ritmo y la inflación, que aunque ha bajado bastante hasta los niveles de la Fed, parece que empieza a rebotar levemente. Esa es la conclusión de los datos macroeconómicos de esta semana.
En las últimas horas, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, ha asegurado que se siente totalmente cómodo si no se aplica un recorte de tipos en la próxima reunión de la Fed. Asegura que los recientes datos del mercado laboral y del IPC agregan volatilidad al juicio del Banco Central y esa inestabilidad para él indica que deberían hacer una pausa en noviembre. No sé qué le parece.
Pues es una opinión que de momento el mercado, y nosotros tampoco no compartimos, el mercado está poniendo 90% de posibilidades en que vuelvan a bajar los tipos en la próxima reunión. Pero claramente pues los datos apuntan por donde dice Rafael Bostic, que va a ser más difícil rebajar tipos a futuro de lo que pensábamos hace un mes debido pues a la fuerte evolución del mercado laboral y que la inflación, cuando menos, ha dejado de bajar.
Aquí en Europa, en Reino Unido, hemos conocido el dato de que la economía británica registra un crecimiento mensual del 0,2% en agosto, después del estancamiento observado en los dos meses anteriores. El dato es fruto del crecimiento de una décima del sector servicios, en línea con la cifra de julio, mientras que la industria avanza un 0,5%, en contraste con la caída de 7 décimas del mes anterior, y la construcción repunta un 0,4%, después de retroceder también, en este caso, 4 décimas en julio. El dato que le parece en global.
Pues confirma pues que la economía británica se encuentra en una dinámica de crecimiento modesto, quizás alrededor del 1% anualizado, que es un nivel a mitad de camino entre los francamente malos datos que estamos viendo en la eurozona y los mucho mejores que vemos en Estados Unidos, y sobre todo por el empuje de la demanda doméstica del sector servicios en el Reino Unido, que continúa en una situación de pleno empleo.
En Alemania también hemos conocido hoy la inflación, el dato definitivo. Se sitúa en agosto el interanual en el 1,6% después de registrar una cifra del 1,9% en el mes anterior. El dato es de septiembre, perdón, en el 1,6%, en agosto había estado en el 1,9% y en el 2,3% en julio. ¿Qué valoración hace? ¿Esto abre las puertas al Banco Central Europeo, entendemos, para seguir actuando y bajando tipos, ¿no?
Pues sí, son datos buenos de inflación que se confirma que el Banco Central Europeo ha devuelto la inflación a los rangos que considera tolerables y que abre la puerta a bajadas de tipos. De hecho, pues en mercados estamos viendo que los mercados esperan casi con total probabilidad un recorte de tipos en cada reunión del Banco Central Europeo, por lo menos hasta el segundo trimestre de 2025.
Una cosa más, ¿la próxima semana qué va a vigilar a nivel macro?
Sobre todo, lo más importante que vemos es la reunión del Banco Central Europeo, donde se da por sentado que van a recortar tipos, y lo más importante será los mensajes que den al mercado, hasta qué punto están preocupados por este deterioro repentino que estamos viendo en las cifras adelantadas de la economía europea.
Pues pendientes de ello, Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti.
Hoy tenemos al alza al oro, está cotizando en niveles de $2,675 la onza. Si miramos al petróleo, el futuro del Brent para entrega en diciembre está recortando de forma moderada hasta $79,08. El West Texas estadounidense, futuro de noviembre en este caso, también se mueve con descensos moderados hasta $75,55.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Siente los mercados. Capital Radio. 10 años acompañándote.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca hacer balance de la semana en renta fija con Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál sería ese balance que ha sido lo más interesante?
Pues desde luego ha habido más que palabras en los mercados, ¿no? De deuda esta semana. Ha habido mucha desconfianza, mucha volatilidad, porque efectivamente los datos que salieron de empleo y todo lo relacionado con Estados Unidos no gustó mucho al mercado y eso ha llevado a un poco de tensión. Volvemos, como esto es recurrente, ¿no? Esto lleva pasándonos desde hace ya años. Es, va a haber bajada de tipos, pero no va a haber bajada de tipos. Entonces lo que ocurre es que hay ventas en el mercado y por tanto suben las rentabilidades de los bonos. Entonces nos hemos visto un poco en esa sensación y situación a lo largo de toda la semana. Perdón. Entonces, ahora parece que está un poco más calmado, nos encontramos, y todo eso además en Francia especialmente, ¿no? Porque además, como tienen pendiente el tema de los presupuestos, etcétera, pues ha subido las rentabilidades de los bonos en Francia, han subido de manera especial. Asimismo, en Alemania. Sin embargo, nuestros bonos estamos en una prima de riesgo de 75 puntos básicos, que es bajísimo teniendo en cuenta un poco las circunstancias, ¿no? Normalmente nos solemos mantener en los tramos de 80, y ahora estamos en los 70. Y vemos alta también la deuda pública alemana, el 2,27, pero es verdad que ha habido mayores tensiones a lo largo de la semana en estos temas en particular. De manera que yo creo que se va a volver a calmar. La semana que viene es muy probable que veamos entradas de dinero porque se vuelve muy apetitoso, ¿no? Veremos a ver, ya digo, estas rentabilidades, cómo entra dinero en ellas, porque ya digo que esto es nos lleva ocurriendo todas estas semanas.
Bueno, y Francia, muy pendientes de Francia, vemos que el rendimiento de su bono a 10 años sigue ligeramente por encima del español. Hoy se somete al escrutinio de Fitch, que podría revisar su rating en un momento económico y político especialmente complicado para el país vecino. ¿Hasta qué punto es clave este tema del rating para Francia, que viene además de presentar unos presupuestos austeros con los que trata de reducir el déficit?
Pues es importante porque de alguna forma lo que configura a los bonos, uno de los argumentos más importantes de cuál es su cotización, está ligado al rating. Entonces ahora en estos momentos tan delicados, digamos, de Francia, donde está bajo los focos de todo el mundo porque el primer ministro Barnier acaba de sacar o está tratando de sacar sus presupuestos con un recorte de 60.000 millones en el gasto para rebajar el déficit del 6%, que es completamente inusitado, evidentemente está muy tensionado. Yo creo que es probable que Fitch no toque el rating. La última vez que lo tocó, el último revisión fue el 26 de abril y no cambió nada, lo dejó en doble A menos estable. Cuando es estable, a lo mejor lo que puede hacer en todo caso es tocar no el rating, dejarlo en doble A menos, y en todo caso podría tocar el estable por revisión o algo parecido, ¿no? Pero no acabo de verlo, porque es verdad que en el caso concreto de Standard & Poor's también tiene un doble A menos estable, o sea, tiene el mismo rating, y este lo tocó en mayo de este año, o sea, hace nada. Es probable que no lo toquen, ¿no? Y en todo caso, el outlook, que ya digo que es el estable o en revisión o cosas parecidas. Sí. Esperemos que no, porque desde luego sería el área pupa al señor Barnier.
Hemos visto en las últimas horas a Santander Consumer colocar un bono verde de 70 millones de euros en Noruega. ¿Lo ve interesante desde el punto de vista inversor?
Bueno, es curioso, ¿no? Porque que el Santander, que hace unas emisiones de miles de millones de forma habitual, emita solo esta cantidad, pues es un poco raro, ¿no? Además está emitido en coronas suecas, en la bolsa de Oslo, en fin. Yo creo que más que nada parece una operación de una colocación privada o algo parecido, porque realmente una emisión de una cantidad tan baja, desde el punto de vista del inversor, no es nada interesante, porque suele tener muy poca liquidez. Una vez se ha emitido, esos 70 millones se colocan en una cartera y luego ya no vuelven a salir. Entonces, si tú has tomado una participación en ese bono, es que no vas a encontrar nunca liquidez en el mercado para ello. Pero, en fin, ya digo que es una rara avis del Santander que suele hacer, ya digo, emisiones de miles de millones y que hacer una emisión de 70 millones de euros no deja de ser un poco sofisticado. En fin, veremos a ver cómo se comporta, ¿no?
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias y cuídese ese catarro. Muy buenas tardes.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española. De la mano de Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Hola, Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, terminamos la semana. Acaban de cerrar las bolsas europeas en un viernes que ha sido positivo de manera generalizada aquí para los índices del viejo continente. ¿Qué balance hace de cómo han ido todos estos días para el mercado nacional?
Bueno, para el mercado nacional y para el europeo, el balance que hago es que nos cuesta subir después de los niveles alcanzados en comparación con el mercado americano que sigue subiendo prácticamente todos los días. Como digo, vamos un poco a remolque y la verdad es que es una pena.
Ferrovial, es noticia porque se ha adjudicado a la ampliación de un aeropuerto en Puerto Rico por 242 millones de euros. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para el valor después de las dudas que le han surgido a la compañía en Canadá últimamente?
Bueno, el tema de Canadá yo creo que no tiene mayor importancia y sería difícil que tuviera algún efecto, por lo que yo creo que comentamos la semana pasada, de lo difícil que sería comprar, que el gobierno comprase la concesión de la autopista de Ontario. Por lo demás, la compañía, pues con la subida que lleva en los últimos meses, pues creo que está bien valorada y no tiene demasiado potencial. También es una compañía bastante estable. Y tampoco le veo recorrida baja, pero como digo, pues está en el territorio de nadie.
Bueno, si miramos a los movimientos más interesantes hoy dentro de la bolsa española, dentro del IBEX, hoy vemos a Acciona Energías Renovables entre los que más han remontado, en torno al más del 1,5% ha subido. ¿Mirarían ahora alguna de las compañías de renovables cotizadas en nuestro mercado?
Bueno, lo de Acciona Renovables casi es menos de la bajada que tuvo ayer, entonces es una pequeña recuperación. De comprar alguna de energía, no compraría energía renovables, creo que es mucho más atractivo invertir en compañías como Endesa, incluso si quisiéramos tener un peso importante en renovables, Iberdrola o Red Eléctrica, no, me parecen más atractivas compañías más consolidadas con menos efecto que le produce pues la caída de precios al estar más integradas y de querer invertir en el sector, invertir en este tipo de compañías.
Repsol está muy en el punto de mira en estos últimos días después de varias rebajas de valoración que ha recibido a pesar de la reciente escalada del crudo. ¿Cuál es su visión para la petrolera ahora?
Bueno, la verdad es que la compañía, pues, prácticamente como todas las petroleras europeas e incluso americanas, cotiza muy barata, en torno a 4 o 5 veces de beneficios. con un dividendo pues en torno al 7-8%. El problema es que no es el sector que está de moda, el petróleo ha caído además y lo que buscan los inversores es compañías con más atractivo, compañías de tecnología, y no es un sector que esté, como digo, de moda ahora mismo y están bastante castigadas ese tipo de compañías.
Una cosa más, Aena. Ha estado entre las compañías en negativo durante toda la jornada y termina con descensos, aunque sean moderados. ¿Escenario para la compañía mientras España sigue registrando números de récord en materia de turismo?
Pues como tú dices, esos niveles de récord en materia de turismo pues suponen unos ingresos, un aumento de ventas y de ingresos. Además, con un gasto fijo, todo el aumento de ingresos es prácticamente beneficio, que es muy positivo para Aena, y eso es lo que hace pues que esté cerca de máximos, con una subida de más del 20% este año y con unas perspectivas atractivas para el valor.
Con ello nos quedamos. Antonio Aspas, socio de Bayern Hall Gestión de Activos. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y buen fin de semana.
Ha terminado la sesión la bolsa española, el IBEX 35 en positivo, por encima de esa referencia de los 11.700 puntos el IBEX. Y entre los movimientos más destacados, pues tenemos a la baja el de Grifols, un 2,40%, ha sido el peor dentro del IBEX, mientras que en el lado opuesto, Colonial ha sido el que más ha repuntado, un 1,95%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Ya saben que pueden ir enviando dudas, por ejemplo, enviando correos a la siguiente dirección: oyentes@capitalradio.es. Hay un teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. China camina atrapada en una economía con evidentes debilidades, menor crecimiento, desinflación y un sector inmobiliario que hace aguas desde hace muchos meses. Anunciando medidas para tratar de darle un impulso a la macro y a la micro y de paso dinamizar su mercado de valores, pero el mercado siempre pide más. ¿Hasta qué punto hacen falta decisiones de mayor calado en China? Sin medidas fiscales contundentes, ¿será incapaz de crecer al ritmo previsto del 5%? Es lo que queremos abordar ahora con Rafa Galán Perpe, economista experto en Asia. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos visto muchas medidas en las últimas semanas en China. Ha habido también decepciones. Por ejemplo, esta misma semana hemos visto que el mercado esperaba más de la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Pero vamos a ir por partes. Esos anuncios de estímulos monetarios que se anunciaban a finales de septiembre, por ejemplo, ese recorte del coeficiente de reservas o bajadas de tipos, ¿van en la dirección correcta o duda de la magnitud y de la eficacia que puedan tener?
Pues yo creo que no son todavía suficientes. Cuando hablamos de paquetes de estímulo, bueno, pues ya vemos que son medidas al final temporales, pero bueno, pues de lo que se trata es de que esa transición de la economía que teníamos en mente, un aumento del consumo, la confianza del consumidor, seguimos viendo que está muy deteriorada, de alguna manera reducir la tasa de ahorro, y eso solo se produce, bueno, pues haciendo cambios estructurales en la economía, que llevamos esperando ya mucho tiempo, y no solo paquetes de estímulo. Y además, hay que tener en cuenta que estos paquetes son muy diferentes de los que vimos en el año 2008 y en el año 2016, que tenían, bueno, pues más estímulos fiscales, ¿no? Sin embargo, ahora yo creo que tiene menos margen. Ya sabemos que la deuda pública es muy cercana al 100% del PIB, y de ahí que no se hayan lanzado otro tipo de estímulos fiscales. Se pretende más aumentar el precio de los activos, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, como hemos visto estos días, y que eventualmente eso tenga un efecto positivo en el crecimiento económico. Aún así, yo creo que va a ser, bueno, pues algo complicado, ¿no?, que se consiga, bueno, pues esa traslación, como decía, del aumento de algunos activos a la economía real.
Poniendo el foco precisamente en uno de los sectores que ha citado, en el sector inmobiliario, ha habido algunas decisiones como reducir los intereses de los préstamos hipotecarios ya existentes, bajar al 15% la cuota mínima de entrada que deben abonar quienes deseen comprar una segunda vivienda, o dar más apoyo a un plan para que los gobiernos locales conviertan casas sin vender en vivienda social, ¿no? Medidas que inciden en ese sector son lo mínimo que necesita ese atribulado sector inmobiliario chino, tan con tantos problemas desde hace tanto tiempo.
Sí, pues el gobierno ya reconoció también hace poco que vendrían más problemas. Estas medidas, pues efectivamente, pueden ayudar a estabilizar de alguna manera el mercado inmobiliario, pero sabemos que ese problema de caída de precios, que se está de alguna manera acelerando en los últimos meses, sobre todo, bueno, pues en ciudades nivel 1, nivel 2, estamos viendo algunas zonas con caídas ya muy sustanciales, y por lo menos hasta final del año que viene sí que vamos a seguir con esas caídas de precio. Hay un exceso de oferta que ya conocemos, y además, como decía, bueno, pues está muy mermada la confianza del consumidor, un deterioro del efecto riqueza por esa caída en los precios del mercado inmobiliario. Y como digo, por un lado sí que tiene cierto efecto positivo por esa estabilización, pero por otro, esto puede deteriorar la calidad de los activos bancarios. De ahí que existan ciertos rumores, ¿no?, en las últimas semanas de recapitalización del sector financiero, ya que, bueno, pues los bancos serían un poco los perjudicados por este efecto del inmobiliario.
¿Y las medidas de apoyo a los mercados de valores, cómo las ves, son adecuadas o son una patada hacia adelante? Porque hay quien habla de que podemos estar asistiendo a una falsa resurrección del mercado de valores chino.
Bueno, en general yo creo que hasta lo que resta del año sí que vamos a tener un mercado alcista. Pues estas medidas sí que son y tienen un carácter a corto plazo positivo, sin duda. Y hay que tener en cuenta pues otros factores, que las valoraciones de muchas empresas eran relativamente bajas, que entramos en un periodo estacional bastante favorable. De hecho, bueno, pues tenemos elecciones en Estados Unidos y los dos últimos meses del año se comporta mejor su bolsa, y podremos ver, bueno, pues que eso también en el resto de bolsas globales tiene un efecto positivo, ¿no? Así que, bueno, eso sí que va a motivar, yo creo, que el mercado siga subiendo, pero tendremos que ver hasta cuándo dura ese rebote. Que sea sostenido va a depender bastante, como decía antes, de la confianza y, por supuesto, de la evolución de la economía china. Llevamos varios años viendo salidas de fondos de los inversores, y revertir esa tendencia pues es algo que va a llevar bastante tiempo, como decía, porque son términos de confianza, con lo cual yo creo que a corto plazo sí, y a medio pues tendremos que evaluarlo en función de esos parámetros de la economía.
Hay algunas firmas de análisis internacionales que aseguran que, al fin y al cabo, en estas últimas semanas lo que ha hecho China con los anuncios es poner sobre la mesa la movilización de fondos por un 0,2% de su PIB, que además está anticipando del presupuesto del año que viene, del presupuesto del 25, es decir, que no supone en agregado un aumento de los recursos, sino simplemente un anticipo de los que ya se esperaba para el próximo ejercicio. ¿Lo ve así?
Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo con esta afirmación. Al final, bueno, pues lo que se está intentando hacer efectivamente es traer esas medidas que también se esperaban en el futuro a este momento actual. Al final, cuanto peor sea de alguna manera esa situación económica, bueno, pues yo creo que se van a intentar acelerar también, como decía antes, y esperamos algunas reformas, ¿no?, de calado. El año pasado ya realizó algunas en términos del sector privado, en términos también de empresas extranjeras, algo de apertura. Se está intentando la internacionalización de varias empresas chinas y, bueno, pues como digo, es parte de esos fondos que intentan apoyar para mantener la economía y ya de cara a final de año.
Lo que está en juego es llegar a ese crecimiento que se marca la propia China del 5% anual que se ha propuesto, pero hay un cierto consenso en el mercado y lo hemos comentado justo ahora en esta conversación, de que hacen falta estímulos fiscales y estímulos fiscales potentes, que es lo que se espera precisamente para mañana sábado, ¿no?, ese anuncio.
Pues efectivamente, lo que pasa es que tenemos que ver un poco la envergadura. Como he comentado antes, ahora la situación es bastante diferente de los años anteriores que vimos estímulos, ¿no? Pues sobre todo en la crisis de 2008 y 8 años después en el 2016. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más deuda y eso va a perjudicar. Yo creo que sí van a lanzarlo y no les va a importar tanto ese aumento de deuda. Los déficits fiscales estamos viendo que, bueno, pues son importantes y estos años pasados así lo han sido y no han alcanzado el objetivo, pero aún así, bueno, pues han seguido realizando algunos estímulos. Hubo una reforma importante a la renta personal, lo que sería el equivalente al IRPF, ya hace algunos años, precisamente pues para aumentar el consumo de las familias, de los hogares, reducir esa tasa de ahorro altísima que comentábamos también antes, pero bueno, no tuvo un efecto significativo y en parte por la llegada de la pandemia, que eso hizo, bueno, pues que se revertiera un poco y que los consumidores volvieran de nuevo a ahorrar. En este momento, quizá si se hacen algunas medidas de apoyo fiscal, no tanto a las familias, pero bueno, pues quizá a las empresas, a las pymes, sí que podemos tener un efecto ya más positivo, porque bueno, pues no esperamos esos cisnes negros como la pandemia y demás.
Hay otros frentes abiertos que tiene China y es esa guerra comercial con varias regiones, Estados Unidos, también la Unión Europea. Esta misma semana pues ha materializado su amenaza de aranceles sobre el brandy europeo como respuesta a los aranceles europeos a la importación de los vehículos eléctricos chinos. Viendo más allá esta batalla comercial entre la Unión Europea y China, ¿o no interesa que escale demasiado a ninguno de los dos?
Pues no interesa, pero por desgracia sí que podría ir a más. Al final, bueno, pues el sector de los vehículos eléctricos es muy importante para China, es un sector estratégico, consideran que es muy significativo y muy importante está en el mercado europeo. ¿Y por qué? Bueno, pues por lo mismo que comentaba antes. Es cierto que en China el año pasado creo que se vendieron 20 millones de vehículos aproximadamente, y es un mercado enorme, pero bueno, es cierto que en términos de vehículos eléctricos, en ciudades nivel 1, nivel 2, incluso nivel 3, sí que hay una cuota importante, pero bueno, quieren crecer, como digo, en otras regiones. El mercado de Estados Unidos, por supuesto, es inaccesible, con lo cual les queda Europa. Sin embargo, bueno, pues las decisiones a nivel europeo, ha habido bastantes comentarios, por supuesto, la imposición de esos aranceles, pues van a tomar represalias. ¿Y sobre todo a qué? Bueno, pues aquellos productos, como decías, ¿no? El brandy, también con el cerdo. Es cierto que la visita del presidente Pedro Sánchez pues intentaba limar esas asperezas y que no siguieran a más, porque bueno, pues las exportaciones de porcino alcanzan los 2.000 millones de euros y es un mercado muy importante, y bueno, otros mercados también saldrían perjudicados, ¿no? Pues por ejemplo, en Alemania también es un gran exportador y las represalias podrían ser bastante negativas. Yo creo que la situación es, bueno, pues ahora mismo bastante tensa, así que yo que intenten seguir un acuerdo, pero bueno, lo que dependa va a estar muy motivado, bueno, pues por esos aranceles y si hay un aumento o una escalada.
Rusia puede ser una opción, ¿no? Publica Reuters que el fabricante chino Chery ha comenzado a ensamblar automóviles en Rusia para venderlos allí, para venderlos en el país en tres fábricas que dejaron vacantes compañías occidentales como Volkswagen y Mercedes. Esto es una muestra más de ese papel influyente de China en el panorama manufacturero y económico ruso, ¿no?
Las relaciones China-Rusia ya sabemos que siempre han sido muy importantes y al final, bueno, pues con esta situación de los vehículos eléctricos, ellos sí que están intentando entrar en el mercado europeo, establecer fábricas en Europa. Ya hemos visto, bueno, pues también en Turquía, BID hace unos meses. Sin embargo, bueno, pues como les está costando de alguna manera, si bien Chery sí que, bueno, pues comenzará esa producción en Barcelona, ¿no? El año que viene o el próximo. Pero aún así es un mercado, pues, algo complejo, la regulación, con lo cual están optando, bueno, pues, como decimos, con ese socio que ha sido comercial durante muchos años, pues también creo que van a buscar otras alternativas, ¿no? De alguna manera ellos pues pretenden exportar, ensamblar en el exterior para tener acceso a esos mercados y quizás sea una tendencia que sigamos viendo.
Del resto de la región, más allá de China, ¿qué economía y qué mercado le está llamando más la atención ahora?
Pues yo un mercado que siempre vengo comentando desde hace bastante tiempo, pero que sigue funcionando muy bien, ¿no? Pues es Vietnam. La verdad es que su economía presenta varias ventajas. Al final, pues tiene buena relación con China. Muchas empresas se han deslocalizado al mercado vietnamita. También es uno de los mayores exportadores a Estados Unidos. Firmó tratados de libre comercio con la Unión Europea hace varios años, con lo cual digamos que cubre de alguna manera de forma global todo. Después, bueno, pues tiene una población relativamente joven, cualificada, y yo creo que es uno de los mercados, bueno, pues más interesantes, no solo en términos de crecimiento económico, que volvemos a ver mucho dinamismo, sino en términos del mercado de valores. Yo creo que, bueno, pues la bolsa se ha revalorizado bastante y creo que tiene todavía mucho potencial y muchas empresas tienen potencial. Y por señalar otros mercados también asiáticos, creo que Indonesia también es muy interesante, está mejorando bastante. En términos poblacionales ya sabemos que es uno de los grandes países, con más de 200 millones de habitantes, y hay también parte de la producción y muchas empresas que, como decías, se están deslocalizando ahí, pues también por costes laborales y por capacidad, ¿no? Sí que la formación cada vez es mejor y, bueno, muchas empresas buscan esa alternativa a China, que cada vez, de alguna manera, el mercado y los costes laborales siguen siendo más caros.
Rafa Galán, Perpe, economista experto en Asia. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto.
Y ahora bajamos a la calle a preguntar sobre uno de los temas de los que se ha hablado mucho en estos últimos días: la relación entre la escasa natalidad en España y la economía, el bolsillo. ¿Las razones económicas son las que más pesan?
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Una reciente encuesta publicada del CIS arroja un dato preocupante. El 77,3% de los españoles asegura que se tienen pocos hijos por falta de medios económicos.
Una afirmación que revela las profundas grietas que recorren la estructura socioeconómica del país.
Casi el 60% de los más de 5.700 encuestados aseguran que les hubiera gustado tener hijos pese a que no han podido.
Las cifras desvelan que la baja natalidad de España no se debe a una falta de deseo por tener hijos, sino más bien a la imposibilidad de hacerlo en muchos casos.
A la falta de medios económicos, casi la mitad declaró problemas de conciliación de vida laboral y familiar. En tercer lugar, un 26% lo asignó a la necesidad de no entorpecer la carrera profesional.
Y en este contexto, el precio de la vivienda en España es algo que preocupa a 4 de cada 10 personas, aunque el desempleo tampoco se queda atrás. También es una preocupación para el 35%.
Mientras el índice de fertilidad sigue cayendo, la preocupación crece. El problema de la baja natalidad no es nada nuevo en España, pero en los últimos años ha encendido las alarmas.
Un estudio de Funcas revela que el número de hijos por mujer en nuestro país se sitúa en mínimos históricos, 1,12 hijos por mujer, un dato que es ligeramente inferior al anterior registro más bajo de 1998.
Las parejas jóvenes, enfrentadas a la precariedad laboral, los elevados precios de la vivienda y los altos costes de crianza, ven cómo sus deseos de formar una familia se diluyen poco a poco.
Y ante esta realidad, en Mercado Abierto salimos a la calle para saber lo que opinan ustedes. ¿Realmente notan una falta de recursos económicos tan grave como para que la cifra de natalidad sea la más baja de la historia?
En parte sí, porque por mucho que yo creo que se han mejorado en cuanto a lo de las bajas paternales y maternales para poder cuidar a sus hijos, las ayudas de la Comunidad de Madrid para guarderías, becas para comedor y todo eso, que quizás hay gente que económicamente no pueda permitírselo, yo creo que falta mucho por desarrollar y entonces haya gente que quizás se lo plantee.
Sí, totalmente. También han cambiado las ideas de lo que queremos la gente, o sea, las prioridades, por así decirlo, y que priorizamos más que en años anteriores, hace 30 años, cuando nuestros padres priorizamos más un estilo de vida o lo que sea, y por eso igual lo estamos alargando, pero sí que es cierto que faltan, que hay mucha gente que no tiene recursos para poder tener hijos.
Totalmente. Cuando yo me casé, podíamos comprarnos un piso. Ahora mis hijas no van a poder comprarse un piso. Entonces, evidentemente, puedes formar una familia, ahora es muy difícil formar una familia, no puedes comprar un piso, tienes que irte a alquiler, los alquileres son carísimos. Totalmente.
¿Y cree que influye en su decisión de tener hijos la estabilidad laboral y el acceso a la vivienda?
Sí, totalmente, porque al final para tener hijos también hay establecido una cierta edad, por así decirlo, o gente que se establece una cierta edad, pero claro, para llegar a tener hijos tienes que tener unos requisitos económicos, una vivienda y poder darles, asegurarte que le vas a dar una vida buena y en calidad. Entonces, si eso no está bien, obviamente va a ir encadenado con ese problema.
Pues, o sea, muchísimo. Yo creo que, no sé, alguien que no tenga una estabilidad laboral, como tú dices, que no pueda acceder a la vivienda, que no tenga esa seguridad, ¿cómo se va a plantear con los tiempos que corren? Que muchas veces, pues igual otros tiempos los padres tenían también la casa pagada y se podía tirar para adelante. Ahora mismo eso es inviable y no hay que pensar en eso, claro, a la hora de tener hijos.
Muchísimo. Vamos a ver, es el principal problema para mí. Porque lo vivo con mis hijas y su entorno. Se casan tarde, no pueden comprar un piso, tienen que alquilar, no hay alquileres, son todos muy caros. Es fundamental.
En los años 70 la edad más habitual para tener el primer hijo eran los 23 años, algo así como un acontecimiento histórico en la actualidad, donde realmente la maternidad se va retrasando cada vez más y la media en España ya es de 32,6 años ahora mismo. En su caso, o en el de algún familiar o conocido, ¿cree que ha tenido que posponer o replantearse la posibilidad de tener hijos por motivos económicos?
Mi tía, por ejemplo, tuvo que prolongar en ese caso hasta que consiguió un trabajo estable que a ella le fuese a aportar una economía estable para poder mantener a un hijo a los que viniesen, porque claro, eso es otra cosa que no sabes si te va a venir uno, dos o tres. Entonces sí, ese es el caso que conozco.
A mí, por ejemplo, personalmente me hubiera gustado ya ser padre. Creo que tengo la madurez mental y que me gustaría, pero estoy esperando pues para poder tener una casa, entrar a la vivienda y una cierta tranquilidad. También es lo que te digo, que igual hace años mis padres no se iban tanto de vacaciones o lo que sea, eso también es cierto, o el estilo de vida que ha cambiado, pero bueno, pero sí, claro, yo conozco gente que lo está alargando porque no puede afrontar todos los gastos que conlleva un hijo, una vivienda y...
Sí, hombre, yo por lo que mi edad me termina de maternidad porque tenía también que tener un trabajo fijo, pero no tanto tiempo. Existía el problema, pero es incomparable al problema que existe ahora, es incomparable.
Ante este fenómeno que parece agravarse, sumado a un retraso en la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, es para muchos el cambio generacional un peligro para nuestra sostenibilidad. La natalidad, antes una elección personal, ahora se ha convertido en un reto colectivo.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas.
Estamos ya en Mercado Abierto, dispuestos a arrancar el consultorio de bolsa de este viernes, de la mano, como siempre, de Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien, razonablemente bien.
Y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, buenas tardes también.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como siempre, vamos a hacer un poquito de...